Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días, vuelve a ser lunes, para los que no se hayan dado cuenta. Y no, porque se ríen por aquí, pero que los mayores, como no tenemos obligaciones fijas, pues se nos va el santo al cielo. Y quitando que las tiendas están cerradas, pues no distinguimos mucho los domingos. Bueno, ay, que vuelve a ser lunes, ¿vale?
Envidia.
Y sí, sí. Y entonces estamos nuevamente aquí con ustedes. Estamos, como siempre, encantadas. Ya saben, yo soy Clara y conmigo está...
Claro,
porque hemos vuelto hace ya tiempo a la normalidad. Bueno, a la normalidad que luego ya será no normal, porque llegará el verano y habrá que irse y tal. Pero de momento estamos aquí las dos. Ustedes no sé si recuerdan o si llegaron a oír que hace quizá 2-3 semanas hablamos de libros. Y al hablar de libros se puso de manifiesto pues distintas formas de lectura y tal, porque una serie de personas que amablemente nos mandaron audios contándonos sus preferencias, lo que leían, incluso hicimos una encuesta y tal. Uh-huh. Y después de todo eso, pues hemos llegado a la conclusión de que podíamos hablar, no ya de lectura, que ya hablamos, pero sí de cómo conseguir esos libros para la lectura. Entonces, yo además hace tiempo que quería hablar de la biblioteca del Ejido, porque de verdad que me parece una biblioteca estupenda. Entonces, sí, pues hoy vamos a dedicar el programa a eso y a dar una importancia que cada vez tiene más, antes yo creo que no pasaba, a los libros infantiles. No sé si esto realmente quiere decir algo, porque ahora en los colegios les mandan leer, hay intercambio de libros y tal, pero luego yo tengo una nieta, que pasó uno de los vídeos de la otra semana, que reconoce que una vez que la dejaron de obligar a leer en el colegio, pues a ella esto de leer no le gusta mucho. Y ya se sabe que el ser humano es contradictorio. O sea, si ustedes me dicen a mí que no venga a la radio, vendré más los lunes, los martes, los miércoles, pero si alguien insiste en que tengo que venir, pues diré, pues ahora no quiero. Y esto mismo les pasa a los niños y también a algunas personas mayores con los libros. Pero lo cierto es que los niños leen más y sobre todo los padres o los abuelos o quien les cuiden, les leen más. Yo tuve la suerte de que mi padre, que entonces no se hacía, sí que me leía un cuento repetitivo, creo que esto ya lo he contado más veces, es Blancanieves y los 7 enanitos. Por eso yo tengo, digo yo que será por eso, que tengo un cariño especial a ese cuento, a la figura, y me encantan las canciones, me encantan todo. Pero como yo me acostaba pronto y mi padre no siempre llegaba pronto, porque lo de la conciliación familiar que nos preocupa tanto ahora ya pasaba entonces, hace exactamente 72 años.
Perdóname, y sigue pasando que en algunas cosas no ha mejorado tanto o necesita mejorar más, mejor dicho.
No, por eso digo que ahora nos preocupa y se pone uno un poco manos a la obra, pero entonces no. Y entonces mi padre llegaba, pues a lo mejor a las 8:30, a las 9 a casa, yo ya estaba acostada y él me leía el cuento, pero a trocitos, porque él llegaba cansado, me explicaba que bueno, hoy solo te leo una página. Entonces Blancanieves no duraba para toda la semana. Pero aún así son años y años oyendo el cuento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora creo que es muy habitual que las familias lean cuentos a los niños o se sienten con ellos mientras que el niño lea el cuento. Y eso me parece bastante positivo, ¿no? Aunque solo sea... Lo que pasa es que ahora hay tal variedad de cuentos infantiles,
sí,
que ya... porque entonces había los que había, entonces llegabas a conocer los cuentos, ¿no? Pero ahora hay tantos, tantos que es casi imposible.
Hay muchos, además, muchas sagas también...
Muchas, sí.
Muchas sagas, muchas series y, bueno, sí, es difícil a veces saber cuál escoger, ¿eh?
Ya, pero cuando el niño se aficiona a una saga, uno de mis nietos, sí, no sé exactamente qué leía, y aquello era bastante fácil, porque solo tenías que saber qué número le faltaba. Cuando llegaban los cumpleaños, las navidades, era fácil conseguir un libro que sabías que le iba a gustar.
Sí, una vez que has encontrado la que te gusta, sí. Porque como tú dices, ver por qué número va nada más. pero encontrarlas no siempre es fácil porque son muchas veces incluso similares y
Bueno, había una que a mí me daba
perdón.
pena que era de futbolistas, que a mí no me gusta nada
Los
el fútbol.
futbolísimos,
Algo
esos.
de eso, algo de eso. Yo decía,
Bueno.
madre mía, ya desde pequeños con la pelota en la cabeza que tiene. Bueno, yo
Sí.
supongo que tú, Charo, has conocido la biblioteca de Elegido siempre, ¿o no?
Pues sí, de hecho yo guardo mi carnet porque todavía tengo mi primer carnet de la Biblioteca de Andalucía que sirve para todas las bibliotecas. Y me lo hice en el 91 en Granada, fíjate. Y todavía lo tengo. Porque la red de bibliotecas, todas las bibliotecas municipales, provinciales, todo eso, las de universidades incluso, creo, también, pertenecen a la red de bibliotecas de Andalucía. Entonces, si tienes el carnet de una de ellas, puedes ir a cualquiera.
Yo creo que vamos, yo tengo un carnet seguro que es verdecito, que me dieron aquí en la biblioteca de
Sí.
Elegido, que tiene que hacer tiempo, porque yo tengo casa aquí desde hace 24 años, entonces antes no, antes podía haberla visto y tal, pero no usarla. Y efectivamente da acceso a cualquier biblioteca de Andalucía.
Sí.
Eso, aparte de la comodidad para el usuario, que no, bueno, si vives aquí, pues vives aquí, ¿no? No te vas a ir a Granada 3 días y vas a coger un libro allí. Pero tiene la gran ventaja de que la biblioteca te localiza los títulos que quieres con mucha facilidad, porque no es solo su fondo bibliográfico, es el fondo bibliográfico de
De
todas
todas,
las
sí. De
bibliotecas de
hecho,
Andalucía.
no sé si te he contado alguna vez, yo he vivido aquí, luego me fui a vivir a Roquetas y después a Palomares y luego he vuelto. Y todo el tiempo, bueno, y en Granada, todo el tiempo con el mismo carnet, no he necesitado
Claro.
cambiarlo. Cierto es que en Roquetas, que no es el sitio más antiguo, ahí no lo tenían informatizado y sí que se hacían las fichas de los libros y todo eso en papel. Hace mucho tiempo, ya sí estará informatizado seguro. Pero en Palomares, fíjate que es una población muy pequeña, teniendo una biblioteca con un catálogo estupendo. Y aún así, yo antes de ir, solía ir, si sabía lo que me quería llevar, pues lo consultaba en la página de Biblioteca de
Sí,
Andalucía.
a la que yo siempre
Y la
entraba
pedía,
fatal, por cierto.
lo pedía, si el título no estaba allí, lo pedía por adelantado y cuando yo iba a la biblioteca ya estaba allí.
Sí, la verdad que la biblioteca del Ejido, que es la que yo conozco, funciona estupendamente.
Sí.
Además, las personas que hay ahí, que me imagino que en 24 años habrán cambiado, son siempre súper amables. Si no encuentras algo, te ayudan. Ahora, al principio no. Pero ahora, como ya soy mayor, me bajan los libros. O sea, porque ellos tienen ahí una escalerita, que a mí siempre me han encantado esas escaleritas, ¿no? Me da sensación de casa de conde o de duque,
Sí, ¿no?
así,
Sí.
como de gente muy rica, con muchos libros y tal. Pero claro, ahora ya lo de subirme al cuarto escalón de la escalerita tiene menos gracia. Y ellos enseguida me lo buscan y bueno, la verdad que son súper amables.
Sí.
En el programa que él vimos que hay personas que les gusta leer en papel y hay personas que les gusta leer en medio tecnológico, ¿no? En
Sí, en
tablet o como
digital.
sea. Hay personas que les gusta comprar libros y hay otras personas, como yo, por ejemplo, que no me gusta comprar libros. No se trata solo de un problema económico, porque yo, gracias a Dios, si me quiero comprar 2 libros al año, puedo. Pero es que no sé qué hacer con esos libros
Ya
después en
que
mi
hay un
casa.
problema de espacio también.
Entonces a mí me da pena acumular allí los libros. Entonces solo compro, de hecho compré alguna vez algún libro que he cogido en la biblioteca porque el libro me ha gustado mucho y he querido tenerlo, ¿no? Hay
Sí.
un libro que a mí me impresionó mucho que se llama Dime quién soy, que ese libro yo me lo compré
Espera,
después.
espera. Dime quién soy de Clara Sánchez.
No, de no te voy a decir
Ay.
quién porque soy un fracaso. Tendría que mirarlo.
Ay.
Pero mira, a lo mejor sí que lo sé, verás. Porque como me traigo aquí apuntadito lo de otros programas que hacemos, pues de Julia Navarro.
Julia Navarro.
Julia
Sí,
Navarro, que
sí,
me gusta
sí.
mucho, pero
Es
ese fue el
verdad.
primer libro de ella que leí. Luego he leído otros y ya me ha causado mucha menos sorpresa. Y ese
Es
libro, después
cierto.
de cogerlo, después de leerlo, me lo había recomendado mi hermana y me lo he comprado porque a mí me gusta tenerlo, ¿no?
Sí.
Pero en general yo no compro libros, yo lo siento por los libreros, entiendo que venden libros a las editoriales, lo venderán a
A
las
las
bibliotecas.
bibliotecas.
Seguramente no es igual, pero bueno. Y entonces a mí me gusta más ir a la biblioteca y buscar el título que quiero, que además si no me gusta lo puedo devolver a la mitad o cuando sea y coger otro. Incluso últimamente uso prácticamente todo el tiempo internet. Me gusta más leer en papel, pero los libros pesan.
A mí me resulta muy cómodo leer en digital, porque en cualquier momento que tienes un rato que no tienes nada que hacer o que alguien llega tarde o algo, pues con la aplicación de Biblio, que yo no tengo libro digital, yo uso la aplicación en el teléfono o en el portátil.
En el teléfono no, porque es muy chiquitito para mí.
Bueno,
porque si lo agrando, resulta que me sale medio párrafo por hoja. Entonces, claro,
no puede ser. Luego te dan agujeta en el dedo de pasar página.
Entonces yo leo en tablet normalmente, sí. Que ya es un poquito más grande.
Sí, no sé, a mí me gusta mucho en digital. Sí que me gustan también los libros en papel, pero es que el problema de espacio es serio.
Sí, sí.
En una casa, que las casas pues tampoco suelen ser en general muy grandes, y aparte es que tienes mil cosas que sí necesitas guardar.
Bueno, tienes mil cosas que a lo mejor necesitas guardar.
Sí, a lo mejor tampoco. Esto es lo como... estaba diciendo yo misma y ya me estaba arrepintiendo.
Esto es como todo, guardamos lo que nos conviene, sí. Que no lo necesario.
Sí,
pero no, pero yo fundamentalmente leo en digital porque yo viajo a Madrid. Tú sabes que yo cada 2-3 meses me voy unos días a Madrid. Y desde el digital me llevo mi libro de la biblioteca y lo devuelvo cuando lo tengo que devolver. Antes, cuando iba por papel, pues alguna vez he tenido que pedir a alguna amiga o algo que por favor me devolviera el libro, porque si no tenía que estar pendiente de llevarlo 3 días antes, porque además vivo en Almerimar, tengo que venir expresamente a devolver el libro. En fin, que el digital me va muy bien, la verdad.
Te digo que con los libros físicos yo también me encontraba ese problema. Yo tampoco vivo al lado de la biblioteca y tenía... Y bueno, cuando he venido con mi hija, porque si vengo yo, pues bueno, haces un hueco a lo mejor cuando te vas o al llegar o lo que sea, y es un poco más flexible. Pero para venir con ella, lógicamente está en el colegio, entonces el tiempo disponible es más limitado. Entre que yo trabajo por la tarde y que ella está en clase, es complicado. Y tenías que venir a devolver los libros, y si te pasas un día, pues resulta que tienes que venir un día a devolver los libros y otro día cuando pasa la penalización.
Cuando puedes volver a pedir. De todas formas, para los niños es mucho más divertido ir a la biblioteca a buscar el libro físico.
Yo cuando vienen mis... Por eso lo hacía así.
Claro, cuando vienen mis nietos en verano... La mayor ya es mayor y hace lo que quiere. Los otros, como sí que les gusta leer, pues yo les llevo allí, si están aquí una semana o 10 días, ellos buscan, rebuscan, claro, tocan todo, muy bien.
Claro.
Y así luego se llevan el libro y así de paso les enseñas a que lo cuiden, porque lo de los libros es otra. Hay libros en la biblioteca que es que da pena cómo los devuelve la gente, ¿no?
Ya.
Entonces, pues para los niños yo creo que es una buena actividad, porque ellos buscan no solo el título, ellos buscan las fotos, los dibujos, los colores, todo eso es lo que les atrae, lógicamente.
Claro, porque además tal como está montada aquí, pueden abrirlo, pueden leer trocitos, pueden ver un poco realmente antes de llevárselo, de sacarlo, si les gusta o no.
Claro, y está colocado también por edades,
sí.
Que te hace una, vamos, una idea de lo que, sobre todo para ti, si no sabes, pues parece que algo ayuda. Luego hay niños que son más maduros o menos en la lectura y entonces, pero algo te indica eso.
Sí.
Y también hay títulos en muchos idiomas. De hecho, yo he cogido alguna vez cuentos infantiles en inglés. Para, como yo no hablo inglés, lo hablo muy mal, pues para trabajar un poco el inglés, claro, la simplicidad del lenguaje de un cuento infantil no es como coger un libro de adultos. Que yo me acuerdo que cuando estudiaba inglés leíamos Quentin Dugan o algo así. Y en la vida he vuelto yo a coger ese libro, ni en español, ni en inglés, ni en chino. Lo odio totalmente. Entonces, cuando vengo con ellos, aprovecho, me cojo algún cuentecito así fácil y mira, por lo menos leo un poquito en inglés. No leo en alto porque no merece la pena, porque nadie me entiende, me siento incomprendida con mi pronunciación, pero bueno.
Bueno.
Pero ellos sí que lo suelen disfrutar. De todas formas, en Elegido no hay una única biblioteca. hay 5 bibliotecas. Uh-huh. Hay una en Las Norias,
núcleos,
en sí. Valerma, en San Agustín y una en Santa María del Águila, que fue la primera que se abrió en febrero de 1989, o sea, hace mucho. Uh-huh. Y luego en El Ejido yo conocí la biblioteca, no donde está ahora. Ahora está muy... Bueno, la otra no es que estuviera mal, es que era pequeña, simplemente. Sí. Ahora están con unas instalaciones muy buenas, allí donde el auditorio, pero yo la conocí en algo que no sé si es el teatro o no sé qué era exactamente.
Sí, en el edificio del Teatro Municipal, que ahora vuelve a ser de Teatro Municipal, y se llama Espacio Murgi Joven.
Bueno, pues ahí fue donde yo conocí la biblioteca. Cuando yo me hice socia, me hicieron allí.
Sí.
O sea, que ya hace muchos años. Y he estado leyendo que la pensaban trasladar, aquello se dilató mucho tiempo, como pasa con todas las cosas. Hay un refrán que dice que las cosas de palacio van despacio. Pues
sí.
Eso es así. Y entonces había idea de que en el 2008 se hiciera el traslado, con todas las ventajas que soporta, que daba el hecho del traslado de espacio y tal, pero no se trasladó hasta el 2010. Entonces parece ser que hubo una serie de quejas, por supuesto, de los partidos que no estaban gobernando. Pero vamos, esto tampoco supone ninguna novedad. Ninguna novedad, ¿no? Siempre lo hace mal, lógicamente, el que gobierna. Es natural, el que no está, pues puede criticar que para eso le tenemos. Y entonces el hecho de que ahora la biblioteca esté allí es bastante cómodo, porque hay más cosas que hacer en una biblioteca que coger libros. Uh-huh. Yo creo que esto se nos olvida a las personas. Pero cuando yo venía aquí poco tiempo, ahora como ya me prejubilé, pasó mucho tiempo, pero cuando venía poco tiempo, mi casa estaba fría. Y mi marido es friolero y se quejaba. Y yo le decía, esto es muy fácil, nos vamos a la biblioteca y pasamos la mañana. Oye, que se está muy calentito y muy bien, ¿sabes? Y en verano se hace calor, te vas a la biblioteca y estás tan fresquito.
Exacto.
Y allí se puede sacar un libro y leer, o coger un periódico y leer, uh-huh, o llevarte tus sudokus y hacerlos allí. O sea, quiero decir que también es un espacio donde puedes realizar actividades.
Sí.
Hombre, claro, no te vas a poner allí ahora en música, por lo menos sin casco, pero se puede hacer, o hablar con los amigos, ¿no? Pero se puede hacer muchas más actividades. De
claro.
Hecho, los jóvenes normalmente van a estudiar.
Sí, hay una sala de estudio, hay periódicos, como tú dices, hay revistas, hay conexión a internet.
Eso también. Es que eso también lo consiguieron en algún momento. Primero tuvieron ordenadores, he leído, pero ordenadores que permitían grabar cosas, imprimirlas y tal, pero sin conexión a internet. Y luego la Biblioteca del Ejido fue la primera, parece ser, en Andalucía, que incorporó el internet para uso de los usuarios.
Oh,
o sea, que podías ir... Bueno, todavía puedes ir, conectarte, ver tu correo electrónico o
sí,
bueno, hacer lo que quieras a través
trabajar,
de esos ordenadores que son públicos, digamos.
Uh-huh. Sí, trabajar,
entonces,
investigar para tu trabajo, todo eso.
Entonces, he estado mirando también si la biblioteca, que a mí me parece que tiene cantidad de títulos de los que me gustan a mí. Yo leo novela, entonces sé que novelas tienen mucho. Tienen novela histórica, tienen ciencia ficción, tienen de todo. Pero, ¿qué más tenía, no? Porque, claro, como yo es lo que uso, pues parece que es lo que más tiene. Pues me he enterado de que no, de que la mayor cantidad de textos que tienen que ver con la agricultura, cosa que parece uh-huh, bastante lógica en un territorio como este, que vive de la agricultura.
Sí.
Y que también tienen muchos temas de informática, porque como fue algo novedoso, pues se fueron incorporando como algo nuevo y tal, y entonces por eso lo cogieron. Y luego tienen también mucha literatura sobre teatro. A mí personalmente no me gusta leer teatro. Me gusta el teatro, pero no leído. Pero claro, también tiene mucha lógica, porque el Ejido es una población que tiene una tradición de teatro ya muy, vamos, ya muy
sí,
grande, no, muy grande, no sé si ya. O sea, que son años y más años haciendo el festival de teatro, trayendo un montón de actividades, o sea que es lógico también.
De hecho, cuando vino Concha a San Francisco, que vino hace unas cuantas semanas para hablar de la muestra de teatro aficionado, ella nos habló y nos enseñó un libro o un cuadernillo que con investigaciones y con entrevistas que había hecho ella con un grupo de alumnados suyos en el Instituto de Santo Domingo, Y nos habló también de otro libro que luego ella tenía y me ha prestado, mucho más extenso también, pero que bebía un poco también del cuadernillo que hicieron en el instituto sobre el teatro en el Ejido, sobre cómo empezó la muestra de teatro aficionado y cómo empezó el festival de teatro también. Muy interesante, que me lo prestó y estoy terminando de leerlo.
Sí, pues lo que no sé cuando dicen o cuando se habla de que en el Ejido hay mucha tradición de teatro, no sé si eso quiere decir que de verdad se lee muchas obras de teatro, porque insisto, a mí leer obras de teatro una persona sola me cansa bastante, si son más que puedas ir alternando voces y tal, pero bueno, que hay que tener ganas para leer. A mí, por ejemplo, Javier Proceda, que me encanta, pues entonces yo tengo las obras completas en Madrid y creo que las obras completas he conseguido leer tres, porque es que me resulta agotador leer el teatro, ¿no? Y decir que baja el telón, que sube el telón, que en fin, que no, yo qué sé.
Yo creo que la tradición habla más bien de las representaciones. De hecho, si no me equivoco, porque ahora no tengo la chuletilla aquí, pero creo recordar que en el cuaderno, en la investigación que había hecho Concha con su alumnado, me parece que hablaban creo que el primer testimonio de haber visto teatro en el Ejido, no sé si era en 1929. O sea
Que
que es
sí, que tiene,
bastante.
tiene un decalaje, vamos.
Sí, vamos ya llegando a 100 años, así que sí.
Bueno, pues luego, igual que en los cuentos infantiles hay en muchos idiomas, se han ido comprando libros y tal en bastantes lenguas, porque hay muchas personas, hace poquito además, que ha estado el alcalde dando datos, decía que en el Ejido actualmente viven casi 90.000 personas, pero que 36.000 son extranjeros. O sea, de los vecinos habituales del Ejido hay muchos extranjeros. En Almerimar es evidente que hay una colonia muy grande, por ejemplo, de rumanos. O sea, cuando, bueno, no sé, cuando sales, cuando hay mucha gente rumana. Creo que también hay muchas personas rusas. Por supuesto, muchos marroquíes que están más cerquitas de nosotros.
Sí, es
Entonces,
la nacionalidad
todo
más.
eso lo han incorporado en títulos y en libros porque para facilitar a todas esas personas también el que puedan acercarse a la biblioteca y coger libros en su idioma, que aunque hablen español, pues me imagino que siempre es grato leer en tu lengua.
Sí, bueno, además es una forma también, me imagino, con los menores de perpetuar esa cultura y
Claro.
todo eso, y al mismo tiempo una forma de trabajar con la integración.
Otra cosa que parece que preocupó al principio, me imagino que en todas las bibliotecas, no aquí solo, es si la llegada de Internet iba a hacer que desaparecieran, entre comillas, ese desaparecer, los libros. Alguien ya dijo que eso no iba a pasar, pero bueno, como cuando pasan cosas, todo el mundo dice algo, pues unos aciertan y otros no. O sea, tampoco hay que fiarse de lo que dice ese señor en la tele, que es lo que me contesta todo el mundo.
Además, eso deberíamos haberlo aprendido en la pandemia ya.
Sí, cuando. Oye, he oído una cosa muy graciosa en la radio. He oído, que no tiene nada que ver con esto, que ha habido unas manifestaciones, no sé si en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, no sé. De un grupo que se llama Pájaros No. Entonces, ese grupo lo que sostiene es que los pájaros no son pájaros. O
¿Qué
sea, que
son?
son robots que carga el gobierno para tenernos controlados a todos. Y se cargan en los cables de alta tensión, que ya sabéis que es donde se pone. Entonces, la
Sea,
pandemia.
perdóname. Entonces es como las congas, están los afiladores que vuelven a la base,
Es
¿no?
más,
Cuando se le va acabando la batería.
palabra AVE, no sé exactamente cómo han dicho, pero eran las iniciales de una cosa, ¿no? De animal, no sé qué. Bueno, y la pandemia,
Animal de vigilancia,
algo así, algo
enviado.
así. Y la pandemia no fue tal. Fue un momento en que se descargaron todas las baterías de todos los pájaros porque no podían durar tanto tiempo y nos encerraron a todos en casa para poderlas cargar mientras tanto a todas sus baterías y ya lo que duren. Ajá. Bueno, después de decir esta noticia, que por lo visto ha aparecido en redes sociales, se preguntaba el locutor a la otra señora que lleva lo de las redes sociales si eso era creíble. Y claro, los dos contestaban que no. Bueno, pues parece ser que es un movimiento que están haciendo, que ya llevan años haciendo, para convencernos de cómo nos pueden engañar con facilidad. O sea, de cómo a cualquier cosa que yo quiera hacer o decir, le puedo buscar las vueltas, encontrarle argumentos y llegar a creerte algo, no esto, porque esto creo que no se lo cree nadie, pero algo, o sea, el juego de la desinformación puede estar muy bien preparado, ¿no? Sí, entonces, sí. Está muy bien preparado, sí.
Pues sabes que yo pensaba que iba a ir por otro sitio y casi casi que te compro esa idea, porque a mí los pájaros me dan repelús.
A mí de cerca, de lejos me encantan.
No me gustan. Los veo desproporcionados, los veo... Sí, no me gustan.
A mí no me gusta si pienso que lo tengo que coger. La sensación de la blandura Porque yo tuve alguna vez algún pájaro, ¿no? Por mis hijos, unos periquitos que eran horrorosos porque cantaban todo el tiempo. Bueno, hablaban, no lo que hagan los periquitos, no sé. Entonces se salían de la jaula en cuanto que nos descuidábamos porque a los otros les hacía mucha gracia, a mis hijos les hacía mucha gracia. Eso. Y entonces había que cogerlo, mira, solo lo pienso y ya me da repelús, pero de lejos sí me gusta, o sea, oírlos, verlos volar, todo eso sí. Me gusta mucho. Bueno, que no sé por qué me he ido yo a esto, que es que me ha hecho mucha gracia esta mañana. Ah, sí, porque hablábamos de si Internet iba o no a perjudicar a la edición y tal de libros. Y bueno, alguien dijo que sí, bueno, todo esto, pero parece ser que hubo quien dijo que no, lógicamente, y se ha visto que realmente no afecta. O sea, el que quiere leer un libro, lo lee. Otra cosa es que lo lea a través de Internet, pero lee el libro, ¿no? Uh-huh. Y lo único que sí que ha desaparecido han sido las enciclopedias, aquellas tan bonitas que comprábamos a plazos porque costaban una barbaridad y nos vendían
para
a todos.
En la estantería.
Eso, y hacía tan bonito en la estantería y eso. Yo, por cierto, tengo una que va por letritas, ¿no? De la A a la no sé qué tal. Sí. Y hay una última, un último tomo que tiene todo, más resumido. Y ese es el único que cuando lo vas a coger el lomo se le cae. O sea, lo hemos sacado tantas veces que el lomo se está despegado. Pero los otros, oye, cual nuevos. Puedes coger alguno y todavía tenerle que meter el cuchillo para separarle las hojas. Y eso sí que se ha visto afectado, porque a la información así sí que acudimos por Internet. También acudimos para las guías de viaje, por ejemplo, antes se compraban
pero
mucho más.
Pero creo que eso es lógico, porque la información cambia y cambia muy rápido. Claro. Entonces, en una enciclopedia, pues podría ser muy útil cuando no teníamos ese acceso tan fácil a la información, pero ahora mismo pues se quedan desfasadas de momento.
Claro, y las guías de viaje que comprabas tal que hoy ibas dentro de 3 años y aquello no se parecía en nada, pues eso también. Pero para leer una obra de teatro, para leer un libro, o sea, todo lo que sigue siendo el leer temas de intelectuales o temas científicos serios, porque a Internet vamos todos cuando queremos saber que porque nos duele una rodilla, pero luego eso es todo mentira y terminamos yendo al médico, eso sí cuando nos toca, que tampoco que sea de un día para otro, vamos.
Que a lo mejor ya la rodilla ya.
Bueno, tú ríete, pero yo me estoy haciendo una rehabilitación de una cosa que ya no me duele, o sea que, porque claro, cuando me han querido dar la rehabilitación, pues a mí ya se me había pasado. Claro, también podía haber dicho que no, pero he pensado, y si luego se me reproduce, pues ala, ahí seguimos. O sea que...
Qué pena.
Bueno, y no sé qué más contaros. De biblioteca podemos no contaros nada, pero podemos contar que seguimos vendiendo boletos para el sorteo del oro. Y tenemos que vender muchos más. Entonces, además de comprarlos en todos los sitios donde os los ofrezcan, que se ofrecen, la verdad, en muchos establecimientos y tal, pues tenemos actividades programadas, ¿verdad, Charo?
Sí, tenemos una esta misma semana, este sábado, tenemos una visita guiada a la UJAR de Andarás, donde nos van a enseñar los pilares, que son las fuentecitas que hay por todo el pueblo, no sé si hay 16, 17 o algo así, y nos van a ir contando la historia y curiosidades de por qué están allí, de por qué se llaman como se llaman, así que
Bueno, Andarax es un pueblo, yo he estado varias veces, muy bonito, pero para mí lo más bonito de Andarax es el nombre. La primera vez que yo lo oí, yo soy madrileña y debo hablar con deje castellano. A mí los sonidos andaluces, los que tienen algo que ver con los moros, con los árabes, me encantan. O sea, me suenan totalmente musicales, me encantan. La primera vez que yo oí hablar del Aujar de Andarax, que no lo decís como yo, me pareció tan bonito el nombre que me fui a ver el pueblo solo por eso.
Por el nombre. O sea, la gente aquí, o mucha gente, le llama...
El nacimiento.
Lo estaba, lo estaba diciendo la Juar. Sí.
Sí, suena diferente. Es como el jardín botánico, la Almunia del Sur. Si yo lo digo, pues digo la Almunia. Pero cuando lo decís vosotros, suena mucho más... mucho más árabe, como no sé, a mí estos sonidos me gustan mucho y me gusta mucho, hay por ahí fábricas de aceite, ¿no? Que también están en pueblecitos que también tienen unos nombres preciosos, la verdad. Pero es que yo voy a potenciar, ya os he dicho, voy a potenciar que el andaluz sea una lengua más del Estado español. Porque yo veo algunas que además de una sosería y de que no suenan igual de bien, es que lo único que hacen es quitarle las últimas letras a las cosas. Y aquí nadie dice la última letra directamente, entonces ya vamos camino de conseguirlo. Por cierto, que me han dicho que como está Israel muy enfadado con nosotros y esas cosas que pasan, ha amenazado con reconocer a independencia en Cataluña, que esto ya no nos extraña a ningún español, no nos interesa incluso a mí por lo menos, a los gallegos y a los andaluces. Y esta parte pues sería interesante por esto del lenguaje. Pero vamos, seguro que queda en nada
Seguro, ¿sabes? Seguro.
Bueno, más actividades.
Más actividades. Bueno, recordamos. Este sábado la ruta en la Aujar de Andarax, que todo el mundo todavía está a punto de apuntarse, ¿vale? A tiempo. Ay, perdona.
Ese Andarax.
Es que quiero contarlo y no me da tiempo. Entonces, visita guiada a la Aujar de Andarax el sábado. Salimos a las 9, 9 es el punto de encuentro, a las 9 y media se inicia la ruta, desde allí, desde la plaza del ayuntamiento. Siguiente actividad, probablemente el 6 de julio, ¿vale?
Julio con L.
Julio con julio. L, sí.
Ese andaluz que me gusta a mí, a veces,
tiene sus inconvenientes.
A veces se me escapa.
Julio con L... Probablemente la fecha es lo que está por determinar, por ponerla fija en un día, pero probablemente tengamos una clase de yoga matinal en la playa. Estupenda, qué con la colaboración de Delma Yoga. Lo hicimos el año pasado en el aula y en la sala que tienen en el Almerimar y la verdad es que fue muy bien, pero la sala es pequeñita y vamos a intentar.
Y la playa en esa época muy agradable, si vamos prontito, pues además allí suena el mar cerca y eso nos ayuda a relajarnos.
Exacto, exacto. Y después nos queda el 13 de julio en el gimnasio Nesafit, vamos a hacer la segunda masterclass de Zumba también, que la hicimos el año pasado, muy bien, muy divertida. A quien vino el año pasado seguramente no hay que decirle que se apunte porque se va a apuntar, porque lo pasamos súper bien. Y a quien no lo probara el año pasado, pues que se apunte.
Pues mira, yo no voy a ir a Zumba, porque ya creo que lo hemos comentado, es demasiado para mí. Pero si en ese momento suele estar mi familia aquí, a ver si se anima, porque mi nuera hace estupendamente Zumba, menos cuando su pie la da problemas, como todo el mundo. Y las niñas seguro que están en una edad estupenda para hacer lo que sea y entretenerse un rato.
La verdad que el año pasado fue intensa. Fueron 2 horas y media o casi. No sé si este año tendremos las mismas monitoras. El año pasado fueron Mari, Mariquilla y Verónica y la verdad es que fue espectacular, muy muy divertido y bueno, cuando te cansabas podías salir, podías parar, por supuesto.
Bien. Siempre que hagas ejercicio, supongo que quiero decir que todo el mundo comprende que siempre podemos parar.
Claro, ya lo sé, pero...
No, porque hay personas...
Quiero decir, para que las personas que no, a lo mejor, si le estamos hablando de que es una masterclass de 2 horas, que no piensen, no aguanto 2 horas. Porque puedes aguantar, porque cuando tú quieres, paras, descansas, claro, sales, vuelves a entrar sin problema.
Claro, eso, todas las personas que practican deporte o que hacen algo, deben ser conscientes de que tienen que adaptar eso a sus capacidades. Más si eres mayor. De esto ya hemos hablado también a veces, ¿no? Tenemos que ser mayores, disfrutar, hacer, pero no olvidarnos de las limitaciones que tenemos. Porque, claro, luego resulta que estás hoy haciendo no sé qué y 4 días después tumbada en la cama porque no puedes moverte. Pues entonces vaya arreglo que haces, ¿no?
Claro, claro.
Pero, y no sé, ¿alguna otra cosa se nos podría ocurrir para seguir recaudando? Porque todo esto lo que quiere decir es que se paga un cupón del oro, y con eso se participa en las actividades, claro, que son gratuitas. Lógicamente, claro, las personas que las hacen nos las ceden gratuitamente y así nosotros conseguimos la venta de esos cupones.
Con lo que podemos hacer toda la actividad que hacemos diariamente, por ejemplo, todas las actividades que hacemos con personas mayores, los talleres, las movilizaciones, los acompañamientos al hospital, por ejemplo.
Sí, claro, eso. Porque creo que todo el mundo comprende que para todo hace falta dinero. Una cosa es que el voluntario como tal no cobre y otra que el furgoncito que tiene Cruz Roja para llevar a las personas colabore y no necesite gasolina. Esto no es así.
Ahora... No,
todavía no lo hemos conseguido. Quizá con la inteligencia artificial logramos convencerle, ¿no? Pero de momento no es así.
Ahora mismo, mira, mientras tú y yo estamos aquí, tú sabes que nos hemos dejado en la asamblea, en el aula, en la asamblea de la calle Sierra Nevada, nos hemos dejado un grupo de personas mayores que están con un voluntario y con 2 personas que están haciendo las prácticas, y había como 15 o 16 personas mayores haciendo un taller de memoria. Además de eso, hay un voluntario con uno de nuestros vehículos llevando a una señora de Alcolea que necesita rehabilitación porque se ha operado de un cáncer, necesita rehabilitación en el hospital de Poniente y no tiene cómo ir. Entonces llevamos desde el 26 de abril llevándola 3 veces por semana. La recogemos, la traemos al hospital, la llevamos de vuelta a su casa y volvemos. El voluntario, como tú hablabas de los voluntarios, el voluntario, fíjate, que no vive aquí, vive en Berja. El voluntario viene desde Berja, recoge el coche, recoge a la señora en Alcolea, viene al hospital, espera la consulta de rehabilitación, la lleva de vuelta a Alcolea y vuelve aquí a dejar el coche. Y luego ya se va a su casa en Berja.
Bueno, sí, pero que es lo que decimos, que aunque el voluntario no cobre, todo lo demás, las mismas personas que están en memoria, pues necesitan papelitos, dibujos, con pinturas de colores, todo eso hay que comprarlo. Claro. Incluso, además, Cruz Roja cuando hace talleres los hace totalmente gratuitos para los mayores. Quiero decir que es la parte que conozco, no sé si para todo el mundo, supongo que sí. Entonces hemos llegado a hacer talleres de manualidades, para lo cual hay que comprar lienzos o muñecos o ojitos o cualquier cosa que no son normalmente importes grandes, pero claro, a lo largo del año y teniendo en cuenta que hay muchas personas, pues suponen un gasto. Claro. Ese gasto es lo que se cubre con lo que vamos a obtener de la venta de los boletos del oro. Sí. Así que, con independencia de apuntarse a las actividades y disfrutarlas, pues bueno, si no se quiere, pues también se pueden comprar los boletos, no está prohibido ni nada, se pueden comprar donde se quiera.
Sí.
Volviendo, me estoy preparando porque es que voy a ir a Galicia. Y el gallego, he llegado a la conclusión de que es como el castellano, pero con más us. Entonces estoy en ello, ¿no?
Más cerrado, ¿no?
Más cerradito. Que volviendo a la biblioteca, pues vamos a ver esto, que los pequeños sigan leyendo más. Y otra cosa que hace la biblioteca, que yo he visto en varias ocasiones, es otro tipo de actividades. Hace allí actividades, por ejemplo, pone exposiciones. Yo he visto una exposición sobre películas de miedo, que estaba muy graciosa, una señora allí de no sé qué película, pero que daba bastante miedo verla. Entonces, en el espacio que tienen, aprovechan. Ha llegado a poner también de escritores más o menos famosos. Por cierto, que les podemos proponer que hagan una sobre escritores mayores, que había, yo había buscado unos títulos y tal de personas que empezaron a escribir muy tarde, casi a los 70 años, sí. O que siguieron escribiendo hasta muy tarde. El otro día hablábamos de Isabel Allende, que ha publicado su último libro con más de 80 años.
Sí.
Y bueno, su último libro publicado, no quiere decir que no vaya a haber más. Entonces, quizá una reflexión un ciclo... sobre todo esto pueden ponerlo allí. Entonces, hay más actividades. Muchas de ellas están dedicadas a los niños, a los colegios, que son los que van a verla, pero que también me parecen muy interesantes, vamos.
Sí, yo tengo pendiente, porque lo tengo en mente hace un montón de tiempo, pero nunca he llegado a ir a preguntarlo. Preguntar si hay algunas editoriales que imprimen o publican colecciones determinadas, con títulos determinados, en un formato de letra un poco más grande.
Existe eso, porque yo, al lado de mi casa en Madrid, hay una librería que han puesto hace poco, que tiene de determinada editorial, no me he fijado cuál, tiene allí puesto el cartel, con libros con formato, o sea, con letra especial para personas que tengan problemas visuales.
Sí.
Y también pasé una vez por la biblioteca aquí, porque pensamos en algún momento hacer algo que tuviera que ver con un club de lectura o algo así, y me explicaron que ellos nos pueden conseguir hasta 10, 12 libros del mismo título, porque los que no tengan ellos los consiguen en las bibliotecas de alrededor, o sea, de Andalucía. Entonces, digamos que allí todo son facilidades para que la persona que quiera leer encuentre la forma más cómoda de hacerlo. Y aquí creo que también tienen, lo que pasa que, claro, tendrán los títulos que tengan, quizá títulos más clásicos o algo así, no la última novela de no sé quién, pues esa seguramente no esté publicada en letra grande. Pero existir existe, desde luego.
Vale.
Y no sé qué más les queremos contar.
Pues, no que les no queremos vamos a poder contar nada más. Mucho más, la verdad, porque como de tiempo.
Pues sí, vamos, hoy vamos muy bien de tiempo. O sea, que también les podemos contar que vamos a hacer más cosas en Cruz Roja, no solo por el sorteo del oro. Queremos ir un día a limpiar playas, que es una cosa necesaria, necesaria porque aquí hace tanto viento que aunque no, bueno, hay gente que no cuida la playa, pero es que aunque se cuide, a veces lo pones en una papelera y cuando pasas al día siguiente ha salido todo volando. Sí, entonces, pues tampoco eso
no
podemos hacerlo.
Como en la casa.
Que, eso podemos hacerlo y se puede apuntar, me imagino, quien le apetezca. ¿Y qué más queremos hacer? Queremos hacer algo que yo llevo tiempo pidiendo, que no se hace porque lo haya pedido yo, quiero decir, que es enseñar a reciclar, que ya sabemos que no sabemos reciclar, yo por lo menos, que es muy fácil esto de esto al orgánico, esto al no sé qué, que no, que luego llega un producto y no sabemos qué hacer, o un envase y no sabemos qué hacer con
él. Pues mira, Clara, eso, ¿qué te parece si lo vemos la semana que viene?
Pues muy bien, pues la semana
porque
que viene...
Porque como se acerca el Día del Medio Ambiente también podemos dedicarlo...
Pues la semana que viene, a ver si aprendemos un poco más a reciclar, ahora que me han quitado los contenedores de cerca de casa, como estamos con medio Almerimar está levantado, entonces claro, los contenedores lo van llevando para uno y para otro donde no estorben, pues así que yo sepa que cuando llego al que tengo que llegar, por lo menos lo hago bien, ya que me paseo, que lo hago bien, ¿no? Bueno, pues entonces la semana que viene hablamos de reciclado, vamos a ir preparando todas las dudas que se nos ocurran y no sé quién nos las va a solucionar, yo desde luego no, necesitaré a alguien que sepa más de esto que yo. ¿Vale?
Muy bien, perfecto.
Les vamos a poner una canción especial para los niños, pero bueno, la pueden oír los mayores, ¿eh? Porque a ver si son capaces de identificar a qué cuento se refiere cada frase. Es un señor que hizo una canción con frases famosas de distintos cuentos. Y hay una en particular que yo uso mucho, 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 que dice, si al hablar no has de agradar, es mejor que aprendas a callar. Así que mucha gente se calle. Y por cierto, es de Bambi. Hasta luego.
Adiós.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí.